Como pareja tenemos muchas cosas que compartir. ¿Cómo asegurarme que mi relación es equitativa? ¿Verdaderamente hay relaciones en donde se den 50 y 50% cada uno? Ven a descubrirlo el día de hoy aquí en Pregúntale a Mónica.
Matrimonio. Familia. Hijos. Noviazgo. Amistades. Emociones. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, ya lo sabes. Pregúntale a Mónica.
Acompáñame a que juntos podamos encontrar la mejor solución a algo que te tiene preocupado en este día. Espero encontrarte en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este espacio de Frecuencia Cero, Pregúntale a Mónica, en donde ustedes y yo platicamos de sus relaciones familiares, de sus relaciones de amistad, de trabajo, de todo lo que tenga que ver con las otras personas. Agradezco como siempre todos sus mails que hacen posible este programa y que, como saben, lo pueden hacer por diferentes maneras. La primera es visitando mi página en www.preguntaleamónica.com. La segunda es mandándome directamente un email a info@preguntaleamónica.com. Y la última es dejándome un mensaje en mi correo de voz en la Ciudad de México en el 2455-5099 o en la República Mexicana sin costo al 01800-087-2423. Estaba pensando ahorita que les decía estos números, amigos, que no vivo yo en la Ciudad de México, pero las oficinas de Frecuencia Cero están allá y, por supuesto, sus mensajes me los hacen llegar a la brevedad posible. Esa es la gran maravilla de la tecnología. El tema de hoy es esta relación del 50 y 50%. No saben cuántas veces en terapia, en consultas, la gente se acerca y me dice: es que yo soy la que siempre le doy la mano. Yo soy la cariñosa, por decir un ejemplo, ¿no? O yo soy el que siempre le pido disculpas. Entonces, si yo pido perdón 3 veces, ella debería saber que le toca, ¿no? También de vez en cuando decirme perdón. O si yo soy la que le doy la mano a él, también le toca ser cariñoso. Se nos olvida y a veces nos desgastamos la vida entera esperando que la gente reaccione como somos nosotros. Mi perspectiva es la siguiente, amigos. Si uno es bueno para algo, si uno tiene esta habilidad, esta facilidad para hacer algo, nada más hay que dejarlo hacer. Si tu esposo eres el cariñoso, sigue siendo el cariñoso. Qué bueno que lo seas. Exprésate de esa manera y permítele a tu esposa expresarse a su manera. A lo mejor su manera de expresar su cariño hacia ti es llevar una chequera perfectamente balanceada. Ella es la encargada de las finanzas familiares y las lleva a la perfección. Esta es su muestra de cariño. Oye, que no dice las palabras te quiero o te da la manita o estas cosas. No, porque cada quien expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones de diferentes maneras y tenemos que dar este derecho. No existe, y voy a decirlo desde el principio del programa a riesgo de resolver la incógnita y que ya no me oigan más, pero no existe una relación del 50 y 50, nunca. Porque se trata de dos individuos diferentes que llegaron a estar juntos para siempre, pero son dos distintas personas. Si alguien me dice, y lo discutía con un, bueno, no lo discutía, lo comentábamos con una pareja en terapia en alguna ocasión, si ella me decía: es que yo siempre le doy la mano, y él no me la dio una tarde, y lo comprobé que si yo no se la doy, él no me la dio, y esa tarde fue terrible porque no nos dimos la mano caminando. A ver, espérame, pero si cada vez que tú se la das, él acepta y te la toma, ¿qué importa quién empezó? ¿Qué importa quién hace ciertas cosas? Para eso es un matrimonio, para que haya división de trabajo, división de actividades y división de habilidades. Uno será más estricto con los niños y otro será más dócil. Perfecto, los niños necesitan de ambos puntos de vista. Yo no voy a ser del dócil de mi marido otra persona, ni él va a ser de mí tan estricta otra persona. Nada más hay que aprovechar las fuerzas de cada quien. Oye, que tú eres mejor con los números, perfecto, tú hazte cargo de los dineros. No me importa si es el esposo o la esposa, es quien es el mejor para algo. No se vale, fíjate que yo he llevado las cuentas por 20 años de casados, los siguientes 20 años le tocan a él o a ella. Sí, pero resulta que él o ella no son para nada bueno con el dinero y se lo va a gastar todo o lo va a emplear mal o lo va a poner en un lugar de ahorro que no convenía tanto y perfecto, por cumplir con esta regla del 50 y 50 se quedaron en ceros. No, no es inteligente, no es una estrategia que sea útil. Más que en pensar lo que te toca a ti, lo que me toca a mí, piensen, identifiquen en sus habilidades y aprendan a aprovecharlas al máximo y se encontrarán mejor como pareja. Una vez dado el tema del día de hoy, me inmediatamente empiezo con sus preguntas que siempre hacen el sustento de este programa. Y empiezo por Diego, que me dice, mi matrimonio está en una crisis tremenda, al punto que mi esposa me pidió que cuando pueda legalice la separación. Le cuento que hemos tenido dificultades de comunicación, cosa que no me di cuenta o si me la hizo saber no lo tomé en cuenta. Soy una persona que las ama demasiado. Tengo un trabajo estable, una preciosa hija y esto me tiene mal. Me separé, pero con consentimiento mutuo para que mi presencia no la impaciente más y me termine odiando. Ella me dijo que ya no me ama y que me preocupe solo por mi hija. Créame que no puedo asimilar esto, las amo mucho y yo no puedo ser egoísta. Ayúdame con algún consejo, yo quiero volver con mis amadas. ¿Qué puedo hacer? Mi único consuelo tengo es a Dios. Estoy solo, no tengo familia cercana, somos solos. Ayuda, por favor. Pues Diego, como en algunas ocasiones lo he dicho ya, es muy difícil empezar a reencontrarte con tu pareja si no hay disposición de los dos. Lo primero que necesitarías, Diego, es que tu esposa esté dispuesta a tratar de compensar este tiempo perdido, de tratar de recuperar su matrimonio. Me dices que cuando te decía algo o no te dabas cuenta o si no te quisiste darte cuenta. Hay veces que pensamos que las cosas que no tienen peso podemos ignorarlas y las dejamos pasar y se convierten en un lastre serio de la relación. Si tienes problemas de comunicación, algo que te puedo sugerir, Diego, es que invites a tu esposa a escuchar mi programa sobre comunicación, que está más en mi página, lo podrás encontrar. Se llama algo de la comunicación de la pareja, realmente no me acuerdo bien de los títulos, pero ya traté este tema, esto te pudiera ayudar para dar algunos puntos de vista. Pero sobre todo, Diego, te recomendaría, si tienen varios asuntos, a que le invites a tratar por lo menos para bien de su hija y llevarse mejor, y a lo mejor puedes decirle esto para ver si se anima a ir, ¿no? Decir, oye, para que tú y yo tengamos una buena relación por el bien de nuestra hija, incluso separados, acompáñame a esta terapia. Vamos juntos a tratar de que nuestra relación sea cordial, a lo mejor sin regresar ya, Diego, pero con bases mucho más dulces por el bien de la niña. Si no se van a poder reunir otra vez tú y tu esposa, por lo menos esta terapia te ayudará a sobrellevar el dolor que sentirá el haber fallado en el matrimonio, que lo tendrás que sufrir y que será difícil, Diego. Pero por otro lado también pueden encontrar caminos de reconexión. Entonces, como tengo poca información sobre tu caso, lo único que puedo pensar es que sí, no descuides a tu hija, concéntrate en ella, pero al mismo tiempo busca apoyo para ver si hay alguna esperanza en tu matrimonio o si no hay ya disposición de tu esposa que tú poco a poco puedas superar esta gran tristeza que sí vas a tener que pasar por ella, vas a tener que sufrir porque es una pérdida importante, Diego, pero sí vas a poder con ella y la superarás por el bien de tu hija, estoy segura. Sigo con Romualdo, que me dice, la consulta que le hago no es para mí, sino sobre la situación de una hermana cuyos hijos los veo problemáticos. Ellos son un joven de 18 años, una niña de 10 y un niño de 5. La niña es media hermana de los niños. El joven le pega mucho a su media hermanita y esta a su vez agrede al más pequeño. El papá no vive con ellos porque mis padres, en cuya casa vivimos mi hermana, un hermano, un servidor, una tía y una sobrina, no le permiten vivir en la casa porque es muy irresponsable y vividor. Mi hermana trabaja gran parte del día y casi no está con sus hijos, pero cuando está, les grita. Una cosa que me preocupa de la niña es que es muy pegajosa con las mujeres. Así también lo dice otra hermana, porque cuando ha estado en su casa, dice que las abraza demasiado a ella y a su hija. Y yo he visto que cuando está con sus primas como que exageren abrazarlas. Tal vez no tenga nada de malo, pero a mí se me hace raro. Yo veo a los niños muy abandonados y el pequeño hasta muy recientemente todavía hacía sus necesidades en la ropa. Hasta la fecha parece que sigue con algo de ese problema. También en la escuela se hacía en el pantalón. Él padece del estómago. Cuando lo llevó mi mamá con el médico homeópata, este observó que el niño tenía triste el rostro. Creo que a grandes rasgos es lo que puedo decir. Pues Romualdo, es muy triste la situación en esto de estos pequeños. Quiero darte una muy buena respuesta, por lo tanto lo haré de regreso del corte. Así que quédense conmigo, amigos. Esto es Pregúntale a Mamá.
Si de hablar de fútbol se trata,
en Patada y Gol,
fútbol mexicano,
Copa Libertadores,
Copa Sudamericana,
Mundial de Clubes.
Porque aquí no nos andamos con rodeos.
Frecuencia Cero, la otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero.
Estamos de regreso aquí con hablando de los sobrinos de Romualdo, que están realmente, Romualdo, en una situación de abandono absoluto. No tienen papá en casa porque es irresponsable y vividor, según tus propias palabras. La mamá está ausente todo el día. Lo que tienen estos pequeños es absoluto abandono. Si la niña de 10 años abraza tanto es porque quiere cariño. Esto les da, sobre todo, seguridad a los niños. No hay otra cosa, el dinero no se los da. Creo que alguna vez lo he comentado incluso en el programa. ¿Cómo deletrean los niños amor? T-I-M-P-O, en tiempo para ellos. Cuando no se les da todas estas cuestiones que hacen sus necesidades en la ropa, que se golpean entre ellos, que ella abraza constantemente, son el idioma de estos niños de decir, ayúdenme, háganme caso. No sé cuál sea la situación de tu hermana, qué tan dispuesta esté a escuchar que sus hijos requieren de su tiempo y de su asistencia. Si no es así, Romualdo, a lo mejor alguno de ustedes, si tu interés y preocupación es tan grande y todos viven en la casa, pueden tomar el papel de la figura paterna o de la figura materna. Alguien se tiene que hacer responsable. Porque si todos se lavan las manos, por supuesto que la obligación primordial sería de su mamá. Eso me queda clarísimo. Pero si no es así, no podemos decir, ay, mira, qué mala suerte, la mamá no fue, pues suerte con estos niños, a ver qué tal. Porque van a tener unas vidas muy problemáticas, muy dolorosas, y no es justo para ellos. Entonces, Romualdo, no sé cuáles sean tus posibilidades, no sé para el resto de la familia, pero hagan un plan de acción en la que alguien sea responsable, uno o varios, de la formación de estos niños. No solo de ver que coman y se vistan, y que no se medio maten cuando se golpean, sino que los formen con valores y principios como personas que son, no como animalitos, mascotas que se tienen por la casa nada más ahí manteniéndolas. Por favor, tomen cartas en el asunto. Si tu hermana se anima, digo, dale libros, invítale a escuchar mis programas sobre educación de hijos, habla con ella y la necesidad de sus hijos de ella para ver cómo pueden distribuir mejor su trabajo, no sé. Tomen cartas por el asunto para rescatar a estos niños que se merecen una vida mejor, porque esto va a marcar su futuro de una manera irremediable, Romualdo. Mucha suerte y por favor déjame saber cómo van estos pequeños. Después está Oscar, que me dice, gracias por recibirme, Mónica, pero me siento muy confundido todavía. Mi hija tiene 18 años de edad y el problema radica en que me mintió a su mamá y a mí, conoció a un muchacho y comenzó a salir con él sin conocerlo muy bien, aunque se lo habíamos dicho que no era correcto lo que estaba haciendo. O sea, hizo lo que debería de haber hecho y nos engañó. Ahora el muchacho tiene 2 hijos y ella no sabía que era casado, o sea que también el hombre la engañó. Hoy estoy muy consternado de lo que pasó y es por eso que no cruzamos palabras. Gracias, doctora, pero quiero ayuda, que Dios la bendiga. Pues gracias a ti, Oscar, y déjame decirte varias cosas. Si tu hija hubiera hecho lo que debía haber hecho, no hubiera engañado a sus papás. Pero fue víctima también de un gran engaño. le rompieron el corazón. La mujer andaba con un hombre casado y no sabía, Oscar. A los 18 años, que es la edad que tiene tu hija, ya estamos en una etapa diferente de formación. Cuando son pequeños hay que, como me van a oír mis hijos algún día en este programa, pero hay que sermonearlos mucho, decirles por dónde van los lineamientos de la casa, valores, principios, todo este tipo de cosas, Oscar. A los 18 ya le diste a tu hija lo que tiene que hacer. Los valores por los cuales se va a fundamentar, los cuales va a decidir quedarse con unos y con otros desechar. Es decir, ya está bastante hecha, Oscar. Lo que eres ahorita, más bien, eres un guía. Ya no eres el padre formador de la niña pequeña. Ya eres un orientador que le va a enseñar a aprender de sus propios errores, que va a ayudarle a ver la lección en toda esta situación. Más que enojarte con ella por el engaño, más que dejarle de hablar, no cruzar palabra como dices tú, acércate a ella. Estoy segura de que entiende lo mal que hizo, no solo al no decirles a ustedes, sino imagínate lo tonta que se siente al saberse tan engañada. Enséñala a escoger mejor. Tu función está en que no vuelva a cometer el mismo error. Esa es la disciplina para chicos y grandes, déjenme serles francas, amigos. La disciplina no es para castigar la mala conducta. La disciplina es enseñarles a hacerlo como se debe de hacer, a que no se cometa el mismo error, a decidir mejor a la siguiente. Y esta es tu función, Oscar. Este es tu verdadero papel de papá. Acércate a ella, platica qué fue lo que no vio, cómo fue que se dio cuenta, qué haría diferente la vez pasada. Guíala, fórmala todavía en el camino, pero ya no de principios y valores sobre me dijiste una mentira, te quedas en tu cuarto. Más bien sobre qué hacer a la siguiente para poder elegir mejor la pareja ideal. Espero que esta perspectiva te sirva para manejar este problema con tu hija y pues claro, que se contenten pronto porque también te necesita mucho. Después está Otilia, que me dice, deseo que me ayude con problema familiar. Somos una familia, mi esposo de 46 años, mis hijos son Omar de 22, Juan Alfonso de 20 y Marcos Tadeo de 16. Juan Alfonso nos dice que hace 8 días que se va de la casa, que se va a vivir con su novia de 19 años que está embarazada. A ver, Juan Alfonso tiene 20 y su novia 19, ok. Se salió de la universidad, dijo que no quería estudiar, consiguió un trabajo de cargador en un almacén. Nosotros le hemos ofrecido que se le puede pagar una universidad en otra ciudad y no quiere. Estuvo comprando lo indispensable para vivir solos y no nos comunicó nada hasta que vino por su ropa. Nosotros le hemos dicho que se le va a apoyar si se queda en esta casa y la novia en su casa. El problema es que en la casa de la muchacha los apoyan. Le hemos ofrecido apoyo económico y pagar lo que sea necesario para el parto, pero que no se junten por su juventud y los estudios. ¿Qué podemos hacer mi esposo y yo? Nuestra forma de valores son, en ninguna de nuestras familias se había presentado semejante libertinaje. Mira, Mónica, estoy de acuerdo si esta novia hubiera sido una chica bien querida por nosotros. Yo sé de ella porque otra amiga de mi hijo me decía que no era una chica apropiada para mi hijo. Mi hijo mayor le decía que si no le daba vergüenza que lo vieran con ella, pero por su mala fama, etcétera, etcétera. No tuvo estudios, creo que solo secundaria, y tiene empleo como en una estética, pone uñas acrílicas. No conocemos a sus padres ni su familia, ¿me comprendes? ¿Cómo lo podemos ayudar? Estoy de acuerdo de que es un chico responsable, que es mi hijo con un corazón más grande y noble que muchos. Sí, estoy de acuerdo, pero cuando le platico de su futuro detenido e inseguro, lo veo llorar, pero que sabe que ahora tiene que responder. A pesar del trabajo que encontró, de menos de 1,000 pesos a la semana, quiere hacerse responsable de su hijo. Sus hermanos están molestos con él. Ahora el mayor no quiere verlo porque le había dicho anteriormente que solo la iba a comprometer esa muchacha. Bien, te agradezco la respuesta y por supuesto que le mencionaré tus consejos. Gracias y hasta luego. Bueno, Tilia, pues te felicito por tener un hijo que sabe responder. Ya hoy en día quien embaraza a la novia tiene muchas maneras de salirse del asunto y él se ha hecho cargo de una responsabilidad. no conozco bien los hechos, el que la niña tenga o no estudios, el que trabaje en una estética, no me dice cómo es como persona, te soy franca, Otilia. Me dices que tiene mala fama, ahí podrías ver un foco rojo, pero realmente tu hijo necesita gran apoyo y gran orientación. Si está decidido a ser pareja con esta niña, si ya les avisó en el momento en que casi casi venía por sus cosas, entonces acércate a él y acompáñalo o a establecer mejor esta relación con su novia para darle a este bebé, a tu nieto, Otilia, una casa mucho más fundamentada donde salir adelante. Apóyalo para hacerse un buen padre o un buen esposo. O definitivamente ayúdalo a analizar con hechos si esta mujer definitivamente no va a ser pues buena esposa y a lo mejor buena madre. No lo sé, Otilia. Esto es algo que tienen que analizar ustedes. Si verdaderamente esta chica tiene muy mala reputación y que lo más probable fuera, por decirte algo, que se va a ir con otro cuate y va a tener el hijo de otro y una serie de complicaciones, yo sí ponía un poco en la mesa la posibilidad de la adopción. Yo sí ponía en la mesa la posibilidad de decirles, pues vamos a darle a este niño, la cuestión más generosa que pueden hacer es ofrecerle un papá y una mamá que mueran por tener un hijo. Yo pago los gastos médicos y demás, pero porque ustedes no están listos para establecerse como familia. No, para nada, ¿cómo crees que vamos a darlo en adopción? Me quedo con mi hijo, pero no nos casamos. Tu hijo será siempre responsable de este bebé. Siempre tendrá que ver económicamente y con su tiempo por el bien de este niño. Eso también es una responsabilidad y creo que tu hijo lo entiende, si me permites decirlo, Otilia, hasta mejor que tú. Pues que no que vamos a estar juntos, no queremos estar separados y demás, entonces apoyen a este matrimonio, Otilia. Yo sé que no eran los planes que tenías para tu hijo. Nosotros tenemos estos grandes proyectos y ellos de repente deciden hacer otras cosas. Ni modo. Tenemos que vivir aceptando las decisiones de nuestros hijos y apoyándolos cuando deciden algo que ellos saben que quieren hacer. Hay veces que nos equivocamos en nuestras elecciones, nos pasó a nosotros, Otilia. Bueno, tratémoslos de apoyar en que su decisión sea la más certera, la mejor para los tres, él, ella y el bebé. No solo la mejor para tu hijo, Otilia, yo sé que solo quieres para tu hijo el bien y que la niña nada. Ella siempre va a ser, Otilia, la mamá de tu primer nieto. Y como tal, quiero que le tengas esa consideración, que no se la ganó, que una, no me importa. Este es tu primer nieto, Otilia. Es un hecho que existe ya. Entonces, espero que estas tres opciones te sirvan como perspectiva para ver por dónde encaminar los esfuerzos. Mi primer votación, si te soy sincera, Otilia, sería por la adopción. Porque a los 19 y 20 años, pues obviamente es muy difícil hacer una pareja estable, un matrimonio feliz y duradero. No imposible, ¿eh? Yo conozco a muchos que lo han hecho y que ahorita tienen 30, 20 años de casados, todavía muy comprometidos. No es imposible, pero vámonos por orden de las posibilidades. La primera, en serio, para mí sería el que dieran al bebé en adopción. Oye, no hay esta opción. Mi segunda opción, Otilia, y te va a chocar, es que se quedaran juntos si quieren estarlo y apoyaran las dos familias a que este matrimonio se diera de la mejor manera. Tu hijo ni siquiera está pidiendo el que vivan en su casa o en la de su novia. Está viendo por ellos mismos. Mis respetos, has criado un buen hombre, a un hombre con H mayúscula, a un adulto que se hace responsable de sus actos, Otilia. Deberías estar muy orgullosa, a pesar de que embarazó a la novia y que, bueno, ahí sí la regó en el sentido de hacer las cosas en desorden, pero verdaderamente se está comportando a la altura de las circunstancias, Otilia. Felicítalo por eso y espero que te sirva en esta perspectiva para manejar el problema familiar que se te presenta. Amigos, en un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Radio Raza,
en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados.
Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires.
El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta.
Descárgalo
todos los sábados a partir del 18 de febrero.
Disponible únicamente en frecuencia cero.
Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual.
www.frecuenciacero.com.mx.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Un nuevo medio para una nueva generación.
Estamos de regreso, amigos, aquí en Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y estamos ahora con Elisa, que me dice: hola. El motivo de mi consulta es porque tengo muchos problemas en la relación con mi padre. Cuando era niña nos llevábamos muy bien, creo que en exceso, porque era como mi hermano mayor, ya que yo fui hija única hasta los 12 años. En esta edad nació mi hermana, ya sabrás los clásicos celos, etcétera. Después de eso, la relación cayó hasta el fondo. Llegó a lo último, golpes, gritos, pasaban días y no nos hablábamos. Culminó en que perdí el año escolar por rezago y por mala conducta dentro de la institución y termino mis estudios en un colegio internado. Retorné al hogar un año después, pero la distancia era tremenda, no nos hablábamos. Y esto, que te digo, fue aproximadamente hace 5 años en cuales he estado mal. Yo soy una persona de un carácter muy explosivo, él también, y chocamos mucho. Muchos de los pleitos han sido por cuestiones económicas, mi relación con mi hermana y por mi forma de ser tan iracunda y hasta un tanto irrespetuosa. Yo he tratado de cambiar de no hacerle réplica en los pleitos, pero con él no puedo. Me siento atacada y siento la necesidad de defenderme, lo cual suena ilógico. Yo siento que los dos estamos cansados de esta situación. Son 5 o 6 años así. Por favor, aconséjame para que ya acabe con esto. Gracias de antemano por leer esto. Elisa, la clave de tu correo estuvo en el gran pero, que mira que tú no lo ves, pero hasta lo puse en rojo. Cuando dices, yo he tratado de cambiar, de no hacerle réplica en los pleitos, pero con él no puedo. Esto ya lo he dicho antes, Elisa. Es una manera de boicotear tus intenciones. Fíjate que sí voy a cambiar, pero con él me es tan difícil que de plano ni hago la lucha. Yo sé que son muchos años con muchos antecedentes, con muchas palabras ya dichas. Pero solo tú tienes control sobre tu boca, sobre tu carácter iracundo. Y si quieres, si el objetivo allá a la distancia es tener una buena relación con tu papá, yo creo que sí ya sabes qué hacer, Elisa. Primero que nada, no todo se debe de aclarar. No todo tienes que tener esta conversación profunda en la que tengamos que establecer mi relación con mi hermana, la tuya y cómo te perdí como padre. Déjame decirte de antemano que el que tu papá funcionara como un hermano mayor hablaba ya de una relación que no es la mejor de padre e hija. Uno nunca se debe llevar con su papá como un hermano mayor, siempre debe de ser su papá. Eso es muy claro. Entonces, digamos, tu relación con tu papá siempre ha sido como muy particular. Pero independientemente de eso, no la quieras aclarar. Nada más disfruta del tener a un papá que seguramente las razones de su pleito es porque son increíblemente similares. Y hay veces que cuando nos vemos en la otra persona algo que nos molesta de nosotros mismos, nos peleamos con la otra persona. Si él también tiene este carácter iracundo, si él también es tan enojón, tan explosivo, y tú ves esta explosividad y no te gusta cómo se ve, Elisa, me atrevería a decir que es porque no te gusta cómo te ves. Así se ve como eres y a lo mejor no te gusta esa imagen. Y lo mismo le pasa a tu papá. Entonces, así como es súper positivo ser de carácter fuerte, ser una persona de ideas firmes, y puedes usar este poder para el bien, este carácter fuerte e iracundo también te puede llevar no solo a la terminación de la relación con tu papá, sino cualquier otra que quieras establecer. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Elisa? Pues todas las conductas que te llevan hacia el objetivo final, que es llevarte bien con tu papá. A ver, si ya sé que el tema de escoger restaurante nos va a llevar a un pleito, voy a dejar que él decida. Oye, ¿dónde comemos hoy? Pues, ¿qué te parece si vamos por comida china? No, no quiero comida china, te dice tu papá. Ah, bueno, tú decide. No, decide tú. Bueno, ¿qué te parece comida italiana? No, tampoco. Bueno, mexicana. No, tampoco. Bueno, papá, mira, a ver, de entre estas tres, ¿cuál? Y tratar de que él sea el que lleve el mando. Es tu papá, dale esa prerrogativa, Elisa. Dale un poco esta sensación de que él sigue siendo como el que manda un poco. Sé tú la que seas condescendiente y nunca seas irrespetuosa. que si está muy difícil, que está muy intolerable, que realmente se quiere salir demasiado con la suya, aléjate un poco, pon un poco de distancia y tiempo. Y luego vuélvete a acercar. Hagan actividades que no los lleven al conflicto, ir al cine, cosas que sepan que les divierte un partido en la televisión juntos de algo, que cosas que sepan que los acercan y que pueden tener una conversación sin roces. Al hablar de tu hermana, cambien de tema. Al hablar de temas que sabes que son problemáticos, no los toques. Elisa, vete hábil, pero acércate a tu papá. Poco a poco reencontrarán esta misma relación que tenían cuando eran más pequeños, sabiendo quiénes son y respetando mucho esa manera. Los dos son muy iguales, respétense y conózcanse. Y aprendan a saber cuándo pueden estar juntos y cuándo es conveniente que no, porque son igualmente explosivos. Después sigue Maribel, que me dice: hola, ¿cómo estás? Mira, yo estaba casada por 5 años. Llevo 2 años de separada porque él tenía otra persona. Tengo 2 hijos y él ya va a tener otro hijo con la otra persona. Y hasta el momento no sé cómo puedo superar la traición. Me cuestiono mucho cómo él rehizo su vida haciéndome tanto daño y no importarle. Me duele mucho su descaro, más que haberlo perdido a él. Ay, Maribel, pues qué pena. Te agradezco mucho que nos hayas escrito, pero qué tristeza ver lo que te está pasando, porque no tengo más que decirte que es perfectamente normal. Y lo normal, Maribel, no se cura. ¿Cómo te vas a sentir cuando sepas que con la persona con que te casaste, pensabas vivir toda tu vida, hiciste 2 hijitos, te traiciona de esta manera? Claro que es normal que sientas lo que sientes. Ahora también déjame decirte, tienes tu propia vida y la de 2 hijos a tu cargo, Maribel. El dejarte envolver en estos sentimientos, lo único que va a hacer es acabar con estas 3 vidas, las de tus hijos y la tuya. Tienes toda la razón en sentirte como te sientes, entiéndeme. Es muy normal. Lo que te hicieron provoca estos sentimientos de coraje, tristeza, dolor. Pero si los puedes cambiar a tener una vida positiva, me voy a atrever a decir algo, Maribel. La mejor venganza es que tengas una vida plena y feliz. La mejor manera de decirle a tu marido, fíjate, no valía tanto la pena, mira qué poco me afectas, es el que encuentres un gran proyecto de vida, el que te enfoques tu tiempo en los hijos, en el que te rehagas como persona. Lo que te pasó fue definitivamente horrible, Maribel. Pero esto no te define, no debe de ser quien diga, ah, mira, es Maribel a la que dejaron por otra persona. Maribel, reconstrúyete, rehaz tu vida, sé positiva y entusiasta por tus hijos. Enséñales a superar también la terrible cuestión que es tener a esta persona como papá, que no tuvo problema en dejarlos de hacer y tener otro hijo con otra. Ellos van a necesitar mucho de tu estabilidad, de tu apoyo, del saber decir, mira, tu papá te va a venir a visitar porque es tu papá, te quiere mucho y todo eso. Las decisiones que él tomó para hacer lo que hizo, pregúntensela a él. Pero ustedes y yo tenemos esta relación, esta vida por delante. Que ellos aprendan de tu ejemplo, que aprendan de cómo se pueden superar tragedias también como estas que nos hicieron, no que hiciste tú. Te deseo lo mejor, Maribel, y que sigamos en contacto. Flavio me dice así: buenos días, Mónica, que Dios la bendiga. Tengo 3 años de matrimonio, un hijo de 1.6 años. Mi señor y yo trabajamos y mi suegra cuida de nuestro hijo durante el día. Perturba mi mente y mi paz el hecho de que mi hijo está muy allegado con mi suegra y mi cuñado. Pero peor todavía para mí el hecho de que mi suegra siempre está buscando que mi señora y mi hijo estén en su casa. Como yo trabajo durante toda la semana y solo descanso el fin de semana, quisiera que ese tiempo fuera compartido solo con mi esposa y mi hijo, aunque entiendo que es necesario que mi hijo comparta con el resto de su familia. Lo que de verdad me molesta, que el tiempo que tengo libre, mi señora prefiere ir con su mamá y no estar conmigo. Y además se lleva a mi hijo. No comprende que yo tengo vocación hacia ellos dos y les doy todo por ellos. ¿Pero qué puedo hacer para que mi señora entienda que mi objetivo y mi felicidad son ella y mi hijo? ¿O soy yo un egoísta que no entiende la situación? Por favor, necesito de veras de su ayuda. Lo más hermoso de mi vida es compartir con mi hijo y mi esposa. Ese es el sentido de mi vida y si no los tengo, de verdad me frustro mucho. Gracias por su ayuda. Bueno, pues al contrario, agradezco muchísimo, Flavio, tu pregunta y en un momento con gusto la contestaré después de este corte aquí en Pregúntale a Mónica.
Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing.
Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
Regreso aquí con la pregunta de Flavio. Creo, Flavio, que tu problema no es tu suegra. Desafortunadamente, tu problema es tu esposa, Flavio. Ya que, como bien dices, no se ha dado cuenta que primero estás tú antes que su mamá. En el sentido en que cuando decidimos casarnos, nuestra familia se convierte en mi esposo y mis hijos, no tanto mis papás y mis hermanos, ellos pasan en un segundo plano. Me dices que tu hijo está muy encariñado con tu suegra porque se la pasa con ella. Esto es muy lógico, Flavio. Recuerda que los niños, como lo he dicho en varias ocasiones, traducen amor como tiempo que pasan con ellos. La persona que se haga cargo, esta es la figura paterna y materna. Tu cuñado y tu suegra, esto es la figura que ellos ven como papá y mamá al año y medio, que entiende poco, porque es a los que ve la mayor parte del tiempo. ¿Quieres cambiar todo este esquema, Flavio? Tienes que cambiar fundamentalmente su vida. No sé la posibilidad de que tu esposa trabaje solo, por ejemplo, medio tiempo, de manera que esté medio tiempo en casa y medio tiempo en el trabajo. O que lo haga de medio tiempo justo cuando el pequeño vaya al pre-kinder o al jardín o a como se llamen los estudios antes de la primaria. Es decir, cuando tu señora tenga el día en la mañana libre porque el pequeño se fue a la casa, al colegio, en ese momento ella trabaja. Oye, que hay que hacer ajustes económicos y que hay que hacer una serie de presupuestos y hay que... Pues Flavio, cuando uno quiere algo en la vida, hay que hacer los ajustes necesarios para lograrlo. Es decir, tú quieres que tu hijo esté más integrado contigo y tu esposa que con tu suegra y tu cuñado. Perfecto, el costo a lo mejor sería que tu esposa dejara de trabajar por un tiempo, por lo menos de tiempo completo, para estar más con su hijo. Y entonces, ¿qué sucede, Flavio? Fíjate que tu esposa está en su casa cuidando a su pequeño, atendiendo la casa y demás, y entonces tiene tiempo de visitar a la mamá durante la semana porque tú estás en la oficina. Es decir, cubre sus necesidades familiares y los fines de semana para ella es mucho más fácil el estar contigo. Fíjate el tamaño de ajuste familiar, pero otra vez, ¿qué objetivo queremos, amigos? Y sobre eso tenemos que ajustar la vida. Si yo lo que quiero es tener a mi familia integrada, tengo que saber también si estoy dispuesto a los costos que esto lleva. Oye, pero ¿cómo dices que sea ella la que se quede en casa y no él? Bueno, pues entonces que se quede en casa el que tenga el menor ingreso, pues, Flavio. Si tu esposa está ganando carretadas de dinero y tú menos, pues entonces a lo mejor lo más conveniente económicamente sería que tú te quedaras en casa con el pequeño y ella se fuera. Es decir, mi objetivo nada más es darte lo que tú quieres. Una familia integrada de papá, mamá e hijo. Que no resulta así porque todavía en estas culturas latinas la mujer sigue siendo como la encargada del bienestar de la casa, el papá es el principal proveedor, perfecto. Yo soy muy creyente que los niños necesitan de la mamá mientras están en la casa, del papá mientras están en la casa de este tiempo. Pero obviamente nada más por habilidades, porque la mamá es quien los lleva en la panza, quien los amamanta, quien es lógico que la que se quede inicialmente sea la mamá en la casa. Oye, que el niño ya va al colegio, perfecto, entonces tengo estas horas del día para yo hacer mis proyectos, mis trabajos, mis planes de vida. que ya salió del colegio, vuelvo a ser lo que yo decidí, madre de familia, yo decidí serlo. De esta manera se pueden distribuir mejor los tiempos para la otra familia, la familia extensa, y mis tiempos personales. Flavio, proponle estas cosas, piénsalo tú primero si estás dispuesto a llevarlo a cabo. Proponle estas ideas a tu esposa. Haz lo que sea necesario para cumplir los planes que se quieren. Pero lo que muchas veces nos pasa es que decimos, queremos tener a un hijo perfectamente integrado con su mamá y a su papá, pero seguir los dos trabajando. Quiero tener lo que yo quiero sin los costos que esto implica. Y eso no se vale. Definitivamente tenemos que tener un punto mucho más claro, mucho más real de cuáles son nuestros planes para llevarlos a cabo con los costos y los beneficios, por supuesto, que esto va a traer. Espero que habiendo hablado precisamente de estos 50 y 50% en la relación, de este yo me quedo ahora en casa porque soy la más indicada o el más indicado y ahora tú te vas a trabajar, o ahora se invierten los papeles porque tú estás más capacitado de quedarte en la casa y yo salirme a trabajar, de saber quiénes somos y qué es lo que queremos como familia. Todo esto, Flavio o amigos, ha sido el tema del día de hoy. Es qué es lo que quiero como pareja, cuáles son tus habilidades y las mías, y encaminémonos para allá para lograrlo. Mientras se haga con inmenso amor, con el objetivo de tener un matrimonio fundamentado, duradero, feliz, unido, se reflejará en el resto de la familia. Pongan inteligencia, raciocinio, planes concretos en papel y lápiz, si ustedes quieren, para lograr estos objetivos. Y los resultados, Flavio, amigos, serán verdaderamente increíbles. Los costos, a lo mejor económicos, pudieran ser unos, pero los beneficios de manera de vida personal van a ser otros que muchas veces, te lo digo también por experiencia profesional y de vida, muchas veces tienen mucho más valor que aquellos sacrificios económicos que pudiéramos hacer en algún momento dado. Amigos, como siempre, les deseo que encuentren esta vida plena y feliz que todos queremos, esta paz interior que todos anhelamos y por la cual luchamos todos los días. Espero volvernos a encontrar aquí en Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Se van a solucionar las cosas. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Soy Mónica Bulnes de Lara y te espero la próxima semana siempre con algo nuevo para ti. Hasta pronto.
Para contactar a Mónica, envía tu pregunta al teléfono 2455 5099 o por correo electrónico en www.preguntaleamónica.com. Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.